una hora.
Que no, ahora.
Que no estuvimos la semana pasada. Todo, bueno, ya ni
qué largo, sí.
¿Qué habrá pasado la semana pasada? Parece un siglo.
No, ya está.
Pero con lo que pasó esta semana nos alcanza, ¿no?
¿Cómo andan, Dani y Diego? ¿Todo bien?
Muy bien.
Sí, es verdad, siempre lo decimos, la verdad que la dinámica de la política argentina... Yo les voy a ser sincero, no me acuerdo muy bien de qué podría haber hablado el viernes pasado, si no, venía. No. Estuve en boxes, por eso no vine, pero sí, la verdad que sobre todo, si suele pasar, estamos además en una época que es, digamos, estamos ya en la campaña... Ya arrancó oficialmente, de hecho, el lunes, si no me equivoco, el domingo o el lunes. Así que, digamos, en este periodo...
¿Qué significa que arrancó oficialmente?
Que ya se puede hacer campaña, la campaña proselitista ya está habilitada.
Legalmente.
Legalmente, dentro de lo que es el cronograma electoral que establece como momento oficial para arrancar con la campaña proselitista, es a partir de, bueno, fue a partir del lunes. Y sí es verdad, no charlamos el viernes pasado, pero me parecía interesante traer a colación algunos temas, digamos, un tema como un poco más general, pero que lo hemos charlado en otras ocasiones, y tiene que ver con lo que siempre han sido, digamos, grandes errores o falencias del gobierno nacional, del oficialismo. Hemos charlado en su momento de esta incapacidad que ha tenido el gobierno durante estos casi 4 años, de generar una narrativa, de generar quizás lograr levantar alguna bandera o algo, alguna conquista que no ha tenido el gobierno, esta falta, como dice Riorda, de tener un mito de gobierno. O sea, hoy por hoy Unión por la Patria no ha generado nunca esto, ni un mito de gobierno, ni una narrativa grande que le sirviera. Por supuesto, eso le iba a servir mucho más para este periodo de campaña. Y esto pensándolo... digamos, trasladándolo de alguna manera a lo que estamos viendo hoy en campaña, esta incapacidad de haber generado ciertas narrativas nunca le permitió poder manejar la agenda. También lo hemos mencionado, ¿no? Siempre la agenda se la terminó marcando. Bueno, en su momento fue casi siempre de la oposición, que era Juntos por el Cambio. Lo que quería traer a la mesa es lo que se empezó a ver de manera muy, muy marcada a partir del resultado de las PASO, es cómo la agenda, evidentemente, la marca Javier Milei, ¿no? Y cómo se han dado determinadas discusiones en estas últimas semanas, que siempre fueron propuestas desde La Libertad Avanza, ¿no? Desde Javier Milei.
Vos sabés que la nota del domingo de Pulso es exactamente habla de eso, tomando algo que propone Nati Aruguete, que habla de la agenda pública, la agenda política y la agenda mediática.
Sí.
Que son 3 agendas diferentes.
Sí, sí, sí.
Una es la que trabajan los políticos contestándose entre ellos, otra es la que trabajamos desde acá, hablando y comentando y analizando lo que estamos haciendo ahora, y otra es la agenda de la gente, la de las elecciones.
Sí, y que lo hemos charlado, ¿no? Que siempre el gobierno, en línea general, es la política, ¿no? Se ha dado como de alguna manera este permiso de discutir cosas que no estaban dentro de los temas de discusión que necesitaba quizás escuchar la gente, ¿no? Esta distancia enorme entre los problemas de la sociedad y la política que estaba discutiendo, no sé, las causas judiciales, por ejemplo.
Sí, a mí me llama mucho la atención 2 cosas. Primero que... por ahí años anteriores se han visto campañas donde las propuestas iban de modo más explicativa, con cuestiones novedosas y demás. Hoy sucede que, tal como quedó asentado en la pandemia, la parte económica, y creo que es una muestra de la consolidación del mismo sistema, es la prioridad número 1. Entonces, lo que a la gente le molesta, porque uno lo habla con muchísimas personas a lo largo de los días, es que quieran venir a contarte lo que está pasando. Y la ley de alquileres, por ejemplo, es la verdadera agenda, porque estamos hablando de un problema de demanda habitacional que no se puede cumplir, y una ley que parece no marcar la aguja para los políticos, pero sí lo marca para la gente, porque a vos no te va a dar lo mismo alquilar, hacer un contrato por 2 años que por 3, que te lo aumenten cada 6 meses o que te lo aumenten cada 4.
Sí.
Bueno, entonces, no obstante, vuelvo con esto porque estaba justo repasando ayer la plataforma de Milei para poder escribir. Milei propone derogar la ley de alquileres y gana las elecciones. Que esto un poco hablábamos también en producción ayer a la mañana. a colación de también de algo que escuché en el Congreso Argentino ayer, en el Congreso Económico Argentino la semana pasada, alguien dijo, Milei es de teflón, porque lo que le tirás le resbala. Y es esto de que la gente no está mirando la agenda de la plataforma de gobierno para votar a Milei.
No, evidentemente...
Impermeable.
Sí, las motivaciones de la gente, lo hemos charlado, han sido otras, y es un... Y la motivación del voto es totalmente multicausal, ¿no? Lo que es, si queremos seguir intentando explicar el voto, que hoy por hoy ya me parece que
pero
no tiene
sentido.
Pero aún
si te perjudica, aún si Milei te va a perjudicar, sí, igual
sí,
lo
sí.
votás.
Sí, por supuesto. Bueno, eso creo que es una de las cosas que... por lo menos a mí más me llama la atención, ¿no? Que ciertos sectores de la sociedad que no logran ver o no logran entender que, bueno, lo charlaba ayer con otra analista política y consultora muy importante, le decía, hay como una pulsión de autodestrucción muy fuerte, ¿no?
Esto que dice Dani, la gente está preocupada por la ley de alquileres, Milei propone sacarla y la gente vota Milei.
Sí. Bueno, y ahí me llama mucho la atención y me parece pero sumamente preocupante, porque la idea es, yo soy defensora de acá y para siempre del voto, el que la gente tiene que ir a votar y hacerse cargo, o sea, hacerse responsable del voto que emite. Esto de votar nulo, bueno, veo que voto, si meto dos boletos. No, porque es un proceso que hay que respetar, porque costó mucho tiempo, y más para la gente de nuestra edad, de 30 años, 30, 40 años, que nació en democracia y nació con una comodidad a la hora de vivir en sociedad. Y en ese sentido lo defiendo. Pero me parece muy peligroso que le hagan llegar a los adolescentes de más entre 16 y 18 años que digan, yo voto a tal fuerza y yo no tengo por qué explicar o por qué fundamentar lo que propone determinado candidato porque es mi voto. Entonces va en contra de muchísimas cosas que ellos han buscado como beneficios antes. O sea,
¿A quién te referís? ¿Quiénes buscaron el beneficio?
Me he encontrado con jóvenes, con adolescentes, que dicen que van a votar a Milei y que ellos no tienen por qué fundamentar el voto.
No, olvídate.
Pero en este caso, no es porque sea Milei puntual, sino esto de no tengo que fundamentar lo que elijo.
Pasa que eso es, hay una es bastardización muy fuerte de todo lo que implica, ¿no? La política, podemos decirle la democracia, el ejercicio del voto, ¿no? Es porque en esto también para mí tiene que ver esa cuestión de que es inconsciente, ¿no? De pulsión autodestructiva. Es yo voy, voto y voto para que se rompa todo. Yo lo he escuchado mucho, sí, ¿no? Sí. Creo que todos hemos escuchado en algún momento a alguien que dijo voto a esto que probablemente sea malo, pero por lo menos para que se rompa el desastre en el que estamos, ¿no? Hay como un nivel de inconsciencia y de justamente, ¿no? Esto de decir, yo no tengo por qué explicar que estoy votando algo que en definitiva me va a terminar perjudicando mucho más de lo que ya estoy, ¿no?
Pero uno, ¿qué más quiere en la vida que los adolescentes, que son los jóvenes de mañana, que son los que van a trabajar en el día de mañana, que tengan la capacidad cognitiva y la voluntad política de hacerse cargo de lo que hacen? Porque es básicamente eso, uno cuando vota se tiene que hacer cargo de la propuesta que uno está bancando. En este sentido, y me parece muy importante, que yo lo estuve estudiando días atrás, hay un sitio que se llama Democracia en Red, ¿sí? Uh-huh. Que es un sitio que está destinado a adolescentes, puntualmente, tiene una función bastante didáctica, donde se pueden conocer las propuestas de todos los candidatos. Según los distintos ejes temáticos, tenés como una forma un poco más simplificada de poder explicarle a los adolescentes, sobre todo, qué es lo que están votando y dónde está esto, ¿no? Si tenés un candidato que te dice que va a derogar la ley de alquileres y vos decís, si se modifica algo de la ley de alquileres, a mí me perjudica y ese candidato que yo voto lo va a derogar, bueno, ver cómo puedo seguir investigando para hacer un voto consciente.
Sí, yo ayer también hablábamos acá, tuvimos una reunión de producción muy interesante ayer después del programa, espontánea, pero a colación de esto, estamos tarde. Bueno, este trabajo hay que hacerlo, pero creo que ya no llegamos para octubre, digamos, con esta cosa capilar de concientización de quién es quién y de la conciencia del voto, porque evidentemente... en un mes y medio revertir un escenario como este debe ser bastante difícil.
Bueno, y ahí creo que conecta también con justamente las responsabilidades de la política y de cierta institucionalidad de la política, y en esto no lo pienso solamente para el caso del oficialismo, ¿no? Lo pienso sobre todo también para partidos como el radicalismo, como los partidos en general que integran Juntos por el Cambio, ¿no? que son partidos con una fuerte impronta institucional y en definitiva se han justamente durante todo este tiempo abocado a que la discusión pase solamente o por las internas que tienen o por la discusión judicial o por rencillas que está bien, que forman parte de la rosca y de la discusión política, pero que terminaron estando muy muy alejadas justamente de los temas que a la sociedad le preocupaban y que tenían que ver con las urgencias de la situación económica y social. Entonces, creo que en esa distancia podemos ubicar, entre otras cosas, esto de decir, bueno, y hoy por hoy es tarde. Hoy por hoy es tarde y se ha alimentado, hemos alimentado, porque la política misma ha alimentado a un candidato como Javier Milei, ¿no?
Vamos un poquito más a lo específico, con un par de cosas puntuales. ¿Cómo ves el rol de Macri? Porque estuvimos dando cuenta esta semana. Eso pasó esta semana. Bullrich diciendo tenemos que sacarnos de encima a sí. Macri y ya está. Y Macri coqueteando con Milei. De hecho, hay dos banqueros, lo contamos también esta semana acá, muy cercanos. Uno es Martino, el ex CEO de HSBC, muy cercano a Macri, que hoy está aportando para Milei.
Sí. Sí, sí, evidentemente Macri, y también fue automáticamente posterior al resultado de las PASO, se reveló como el el ideólogo, ¿no? Pero el mayor favorecido por el triunfo de Javier Milei y que evidentemente su apuesta, no sé la verdad si era la principal apuesta a Patricia Bullrich. Creo que lo fue hasta el día de las PASO y a partir del domingo a la noche pasó a ser evidentemente Javier Milei y una decisión que estaba más que clara, ¿no?
Ahora, con el diario del lunes. Hay que decir que Macri tenía razón, digamos, en su apuesta de pretender que Bullrich terminara coincidiendo con Milei en un tramo de la campaña, cosa que no se logró. O sea, intuyo que Macri lo que pretendía era romper Juntos por el Cambio.
Evidentemente sí. Sí, sí, sí. Por
al
eso
menos hoy, así queda en el aire, digamos.
Hoy con el diario del lunes me parece que está bastante claro que sí. No sé si, y tal vez no solo, no sé si tanto romper Juntos por el Cambio, pero sí tener un, jugar un pleno a una opción que sea, bueno, la cual es su fijación, ¿no? Eliminar, vamos a decirlo todo entre comillas, ¿no? Eliminar el populismo, eliminar el kirchnerismo, ¿no? Está como esta fijación y esta también pulsión, de alguna manera, a romper con lo institucional. A mí no me queda otra conclusión que pensar eso, digamos. Hay un deseo real de, en esta fijación de eliminar, digo otra vez entre comillas, a un sector de la política, bueno, el costo no le importaba.
¿Qué rol juega Cristina acá? Porque también en el recorrido esta semana de los distintos medios y análisis del lado anti-kirchnerista, digamos, es como que se insiste con mucho énfasis en la ausencia de Cristina en la campaña, cosa que a mí me parece adrede. Entiendo que cuando habla Cristina acapara,
pasa que si
acapara
habla
la centralidad.
Habla, si no habla porque
exactamente.
No habla, si está presente. Digo,
pero falta no. a la oposición, especialmente a Juntos por el Cambio, le falta el espejo, ¿no? O sea, Cristina es el espejo en el que se miran y no está.
Sí, hace un rato leí un fragmento, digamos, leía un tuit de Mario Riorda, que decía justamente esto, ¿no? No le va a sumar a Sergio Massa. Digamos, que Cristina empiece a aparecer, creo que no le va a sumar votos que hasta el momento no tenía. Significativamente en el sentido electoral, yo creo que no movería el amperímetro.
Sí, para mí le está moviendo. Se hizo esta semana una mateada entre Ofelia, Axel Kicillof y Juan Grabois, donde bueno, hablaban del contexto, de cómo han trabajado y demás. Hablándole a los jóvenes, que justamente creo yo que es ahí que hay que direccionar. Y sí me parece que ese tipo de discursos ya un poco más cercanos, porque en realidad es esto, ¿no? El político se tiene que, político y las candidaturas vigentes que tenemos tienen que encontrarse con la gente. Y acá surgen dos cosas. Primero, entender que ya la campaña tradicional no se puede realizar porque tenés un bombardeo en redes sociales que es muy grande, pero por otra parte, también es necesario romper eso y dejar de venderse como productos y volver a la parte humanitaria. Y entender la responsabilidad política que sugiere estar en este tipo de cargos. Entonces, es necesario estar en contacto con la gente, ya desde un lado más descontracturado.
Qué terrible esto que dice Daniela, porque no es esto lo que mueve la aguja de la elección. O sea, el tema pasa por otro lado. O sea,
claro.
Yo la veo a Ofelia como una dirigente de las que tiene más proyección a nivel nacional en el futuro.
Sí.
Pero no sé qué capacidad tiene
de traccionar.
De traccionar hoy.
No, es la que
la que acerca en todo caso esa parte del electorado.
Viene a ser como una especie,
¿no?,
de puente. Hay políticos que para mí son puentes y políticos que son estratégicos. Y en este caso, Massa es el que tiene más responsabilidad sacando el resto. Porque Miriam Bregman tiene sus votos asegurados y también está trabajando. Schiaretti está como ahí que, bueno.
Bueno, pero mira, vos la nombrás a Ofelia Fernández, yo la respeto mucho, me parece que tiene un rol importantísimo, pero no tiene la misma capacidad, no por desmerecerla a ella, ¿no?, sino por el lugar en líneas generales que ocupa. No es lo mismo ella que, por ejemplo, cualquier otro gobernador que uno no los ve haciendo absolutamente nada.
Bueno, eso te iba a preguntar.
Pero se mueve Ofelia con 20 años y que es legisladora, chicos, y no se mueven los gobernadores.
Y es que justamente es un problema. O sea, está buenísimo y es un problema.
A eso te referías cuando hablabas de la política hace un ratito.
Sí,
¿no?
Sí,
la política
sí.
Es la que tiene que dar respuestas este mes y medio.
La política no se mueve. O sea, Quintela, el gobernador de la Rioja, dijo, bueno, si acá se complica, yo la verdad que renuncio. Bueno, no sé si es el mejor mensaje, pero digo, uno no ve a las capas altas, a los estratos altos de la política, los que realmente tienen el monopolio de movilización en sus propios territorios. Yo creo que los gobernadores están en un estado de, bueno, ya se aseguraron sus territorios. Ahora,
moverse y no moverse es una decisión política y es necesario que la gente lo vea así.
Bueno,
moverse
pero y no ahí, moverse es una decisión. Ahí también tenés política. Una pulsión medio de autodestrucción porque, ok, vos te aseguraste tu territorio, te aseguraste tu provincia y no te importa lo que pueda pasar. La verdad que lo que pueda pasar a nivel ejecutivo nacional y te puede perjudicar en los próximos 4 años de tu gestión en el territorio. Entonces, ahí
pero
hay...
obvio, pero porque si uno habla de república, se entiende la soberanía que tienen las provincias, pero bueno, te da lo mismo que tengas un gobierno con el otro porque tenés mejores relaciones, porque tenés fondos de coparticipación, porque tenés obras a realizar, a continuar / finalizar, y es necesario de que te decidas por algo. Y en esto vuelvo a lo que dije inicialmente. Es necesario hacerse cargo, es hacerse responsable en realidad del voto y la postura que vos tomás frente a elecciones nacionales.
Sí, yo entiendo el punto al que va Alejo, porque es más, leí algo esta semana también que es pura política, ¿no? Es en las provincias como Tucumán, Salta, La Rioja, Formosa, donde los intendentes y los gobernadores incluso se hacen cargo de haber movilizado a los votantes a votar a Milei.
Sí.
Y están ahora viendo cómo revierten eso y cómo fiscalizan de otra manera, cómo recuperan un 5%. Bueno, evidentemente, los gobernadores ya están pegando el salto. Algunos, se me ocurre. Igual que la CGT, ¿no? Gerardo Martínez, Luis Barrio Nuevo, que esta semana coquetearon con Milei. Incluso se habla de reuniones secretas. Digo, llama mucho la atención.
Bueno, son también dos referentes sindicales bastante, digamos, particulares, ¿no?
Pero son centrales en la CGT, ¿no?
Sí, bueno, yo ayer lo escuchaba Moyano y él creo que no lo pondría en esa misma...
¿Pablo Moyano?
Sí, Pablo Moyano, sí.
Menos mal.
Sí, sí. O por lo menos, bueno, yo lo vi en una entrevista televisiva, ¿no?
No, porque digo, hace mucho que no escuchamos a la CGT decir algo importante en el medio de la campaña, ¿no?
Sí, es cierto, pero bueno, digamos, Barrio Nuevo es alguien, no nos olvidemos, quemó urnas, ¿no?
Sí, no, lo entiendo perfectamente, pero digo, yo no recuerdo, también lo mencionábamos esta semana, alguna elección donde el peronismo sea competitivo sin el movimiento obrero traccionando.
Sí, no, es que yo veo un nivel de pereza generalizado, no solo de los gobernadores y de cierta dirigencia política, bueno, también del ejecutivo.
De acá a octubre tienen tiempo para despertarse.
Ojalá.
Y corresponde que lo hagan porque son elegidos democráticamente.
Sí, ojalá.
Es para eso que están en esos cargos y es importante también esa parte.
Alejo, muchas gracias.
No quiero despedirlo sin antes que hacerlo partícipe de nuestra consigna. Que es, ¿cuál fue el último libro que te encantó?